jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata.
Buenas tardes, guineanos y guineanas, y bienvenidos una vez más a Salud e Información para Todos, el programa de radio de la FRS. En el programa de hoy hablaremos sobre parasitosis intestinal. Para ello tenemos en entrevista con el experto a Merced, quien es una consultora de FRS, que nos hablará la parte más técnica de estos parásitos, cómo influyen en nuestro organismo, qué es lo que nos provocan, cómo es su ciclo, de dónde los cogemos. Unas cosas muy interesantes, quizá un poco técnicas, pero seguro que interesantes para vosotros. Y luego, en Te lo digo por tu bien, tendremos como siempre a Alicia, quien nos dirá cómo prevenirnos de estos parásitos. Así que ya veis que es un programa muy interesante, donde lo importante es la higiene de nuestra comunidad. Ya lo veréis, así que esperadnos un poco porque empezamos. Bien, queridos oyentes, como ya hemos dicho, hoy en entrevista con el experto hablaremos sobre parasitosis intestinal. Y para ello tenemos a Merced Claret, que es especialista en laboratorio topical y es consultora de FRS. Hola, Merced, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Pues Merced está aquí con FRS haciendo un curso con nuestros laboratoristas, ¿verdad, Merced?
Sí, de hecho estoy haciendo dos cursos. Uh-huh. El primero que hice fue para formación de formadores, de los técnicos que ya son expertos, y ahora en este momento estoy ya con el segundo curso para principiantes, para auxiliares de laboratorio.
Muy bien, ¿y cómo está yendo el curso?
Bien, yo creo que bien, sí.
Es productivo.
Bastante largo, espero que sí, de momento mucho interés y ganas de aprender, que es lo importante.
Muy bien.
Y a ver.
Pues Merced, seguramente que con nuestros laboratoristas también habrán hablado sobre parasitosis intestinal, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
¿Qué es esto de la parasitosis intestinal? Que suena así un poco raro.
Raro. Bueno, no, en realidad no es tan raro. La palabra parásito la conoce todo el mundo, y un parásito no es más que un microorganismo. Uh-huh. En este caso, los parásitos intestinales actúan en nuestro tracto digestivo, causando patología. Entonces, una serie de microorganismos que lo que hacen es parasitar, es decir, aprovecharse de nuestro cuerpo para, uh-huh, para poder hacer su ciclo y crecer.
O sea, así dicho un poco más básicamente, son como unos pequeños bichos, uh-huh, que se encuentran dentro nuestro y hacen, pues nos provocan ciertas, uh-huh, cosas que ahora vamos a ver, ¿no?
Exacto.
Haciendo que no estemos bien, ¿no?
Sí.
Así muy resumidamente y muy brevemente, ¿verdad?
Perfecto, sí.
¿Y qué tipos de parásitos hay? ¿Hay un solo tipo o hay más de uno? O ¿cómo funciona?
No, en realidad hay bastantes, hay varios, y se clasifican, hay una clasificación para según el tipo que son. Tenemos los gusanos, más llamados familiarmente como gusanos, que serían los helmintos. Uh-huh. Estos son los parásitos que los adultos podemos verlos nosotros con el ojo, es decir, son grandes, y algunos son grandes, otros no tantos, pero se pueden distinguir. Y luego tenemos los protozoos, que son unos parásitos que se llaman unicelulares, uh-huh, formados por una sola célula, y estos sí que los tenemos que ver al microscopio, no se ven a simple vista.
Claro, podemos decir que hay dos grupos diferenciados, pues si los podemos ver por el microscopio, que es cuando quizá ya necesitamos de un laboratorista, ¿no?, que los analice, uh-huh, y si no, pues de a simple vista yo puedo ver que tengo algo allí que no, uh-huh, que no es normal, entonces es cuando acudo al médico, ¿no? Quizá.
Exacto, los gusanos helmintos adultos. Tenemos varios tipos también, como digo, algunos son muy pequeños, pero sí se pueden ver al ojo humano, con el ojo humano, pero aún así, para hacer su diagnóstico, como no siempre los vemos, porque tienen un ciclo interior, ¿de acuerdo? Uh-huh. Cuando hay síntomas, igualmente tenemos que acudir al laboratorio, porque lo que diagnosticamos en el microscopio de estos gusanos son sus huevos, vale, y estos sí que no se pueden ver con el simple vista.
De acuerdo, entonces entiendo que dentro de cada grupo hay como pequeños subgrupos, ¿no?, de pequeños parásitos dentro de estos grandes grupos, uh-huh, que vamos a explicar para que nuestros oyentes quizá los conozcan un poco, sepan, a veces reconocen alguno de los síntomas que vamos a decir, pues que sepan qué es lo que tienen, que acudan al centro de salud, o si no también, pues para un futuro, que reconozcan estos síntomas. Vamos a empezar por, como nos decías, los gusanos, los que podemos ver a simple vista, helmintos, nos has comentado,
sí,
¿verdad?
Uh-huh.
A ver, cuéntanos, ¿qué gusanos hay?
A ver, bueno, quería decir primero que, uh-huh, que todos ellos, tanto helmintos como protozoos, la infección se produce generalmente por la ingesta de sus huevos o quistes. Ya veremos, dependiendo de si son helmintos, lo que producen son huevos, y, uh-huh, y los protozoos quistes, por ser más pequeños.
¿Quistes, bueno, exactamente qué
es? El quiste es la forma, digamos, que tiene el parásito de protegerse. Simplemente se rodea de una cápsula más dura, ¿de acuerdo? Y es la forma infectiva que resiste al medio ambiente.
Vale.
¿Vale? Porque el parásito en sí, su forma, digamos, vegetativa, que se llama, su forma móvil, cuando sale del cuerpo humano se muere. Entonces necesita, para poder seguir infectando, protegerse con una cápsula que él mismo fabrica, uh-huh, y este quiste es el que estará en el suelo, en la comida, en el agua, y es de lo que nos vamos a infectar.
Contagiar, muy bien.
Y bueno, los gusanos lo que tienen son los huevos, porque son más grandes, en vez de un quiste fabrican huevos. Uh-huh. Pero ambos, quistes y huevos, son la forma infectiva, es decir, lo que nos vamos a tragar. Uh-huh. Y también existen las larvas, luego explicaremos cada gusano cómo produce su huevo.
Básicamente es de lo que nos tenemos que proteger, por eso nos limpiamos,
exacto,
por eso tenemos que hacer todas, uh-huh, estas medidas de higiene para poder, no tenernos,
exacto,
que contraer.
Y desinfección también,
de acuerdo,
¿vale? Porque,
uh-huh,
los quistes no siempre resisten, por ejemplo, siempre se dice, ¿no?, de hervir el agua, entonces, para poder también acabar con ese quiste.
Vale, porque no resisten al agua hirviendo.
Algunos no.
Vale.
¿De acuerdo?
Bien, pues vamos a adentrarnos hoy ahora en los gusanos.
De acuerdo. Pues los gusanos redondos serían los primeros que vemos dentro del grupo de helmintos, y se llaman nemátodos.
Nemátodos.
Y dentro de estos tenemos varios. Los nombres son muy raros, pero son los que hay. El primero sería el Enterobius vermicularis, ¿de acuerdo? Este es muy común aquí en Guinea y de hecho en muchos lugares. En todo el mundo se encuentra. Y su infección, como he dicho antes, por la ingesta de los huevos del gusano, a través del agua contaminada, la comida, las manos sucias con las que tocamos arena, por ejemplo, y luego nos las introducimos en la boca. Y estos gusanos adultos viven en el intestino, en nuestro intestino. Entonces lo que ocurre es que la hembra de estos gusanos colocan los huevos en la región del ano, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Y eso provoca muchísimo picor. Es un gusano muy típico en los niños, que siempre por la noche dicen, ay, me pica el culito, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces aquí la madre ya tiene que sospechar de que puede tener gusanos.
De acuerdo.
¿Cómo se hace el diagnóstico de estos gusanitos? Son blancos, muy chiquitos, se pueden ver, pero realmente cuesta. La madre, si le mira el culito al niño, los mira como unas cositas blancas,
uh-huh,
¿de acuerdo? Y su diagnóstico tiene que ser en el laboratorio o a través de... Tiene que hacerlo un clínico, y simplemente es una técnica con una cinta adhesiva, muy fácil, se pasa por el culito del niño y ahí se enganchan los huevos y tú lo verás en el microscopio.
Qué curioso.
Sí, a veces lo que hacen estos huevos es migrar a la vagina y causar también vaginitis, porque el ano y la vagina están muy, muy, muy cerca, muy, muy cercanos, entonces se puede migrar ahí y provocar también
una picores infección
en la vagina, entonces hay que acudir cuando hay picores en ano o vagina. Acudir al clínico.
O sea, principalmente podemos decir que afecta más a los niños y a las mujeres, ¿o no tiene por qué?
Sí, afecta a todo el mundo, pero en el caso de los niños la parasitosis es más grave.
Vale. Uh-huh. A ver, seguimos.
Vale, pues el segundo nemátodo gusano redondo que vemos es el Trichuris trichura. Aquí se conoce también como tricocéfalo. Uh-huh. Muchos técnicos de laboratorio lo llaman así. Y simplemente es porque es un gusano que tiene la cabeza muy alargada, por eso de lo de céfalo, ¿de acuerdo? Es un gusano que también es visible, aunque es pequeñito, y tiene como forma de la cabeza de ego, como si fuera un pelo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y lo que ocurre con este gusano es que se clava en la mucosa del intestino de la persona infectada, ¿de acuerdo? La mucosa es lo que recubre la pared intestinal, uh-huh, sería como la piel interna. Entonces el gusano se clava en la mucosa. Y también el problema de esto es que puede producir un prolapso rectal.
¿Qué es exactamente?
El prolapso rectal es que simplemente le sale el culito al niño.
Vale.
Es uh-huh, como a veces las madres vienen preocupadas porque dicen, se ha salido el culito del niño. Y simplemente es que el recto, que es la última parte del intestino grueso, ¿de acuerdo? Uh-huh. Sale, se prolapsa, es decir, se dispara hacia afuera por culpa de que estos gusanos producen una inflamación,
vale,
en esta pared. Y
hacen que los haga hacia afuera.
Pues esto sería lo más grave de estos gusanos, porque, claro, un prolapso rectal es grave, ¿no? Si realmente no acudes rápido al médico, uh-huh, eso a la larga el tejido se puede morir, ¿no? Y puede ser una infección grave. Entonces hay que intentar meter el culito otra vez para adentro y, por supuesto, matar a los parásitos,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Desparasitar. Entonces este también se transmite vía oral, uh-huh, a través de tierra contaminada, etcétera. Por eso siempre decimos que los niños se infestan más, porque simplemente los niños al jugar en la,
claro,
tierra y tocar
la arena, todo, ¿no? Se lo ponen todo en la boca,
exacto,
¿no?
Entonces por eso ellos tienen, no, tampoco se lavan, ¿no?, las manos, pues porque están todo el día jugando con la arena, y por eso simplemente afecta más a niños.
Claro.
Pero a nosotros también nos puede afectar.
Son más vulnerables ellos,
exacto,
¿no? Están más,
sí,
en el foco de la infección, más en contacto.
Y puede producir también, bueno, eso, ¿no? Aparte del prolapso rectal, una anemia y un retraso en el crecimiento de los niños, ¿no? Siempre decimos que es muy importante desparasitar a los niños, porque todos estos parásitos no es que sean muy, muy graves, es decir, no son mortales, diríamos, pero sí que a la larga, como se nutren de los nutrientes de nuestros, ¿no? Pues al final todo lo que el niño necesita para crecer
se lo puede, sí, absorber, exacto, el parásito, ¿no? Para decirlo así de,
sí,
alguna manera.
Si está muy parasitado, pues podrá tener problemas a la larga de crecimiento.
O sea, estas mamás tienen que estar un poco alerta de los niños,
sí,
ir controlando,
exacto,
que no tengan gusanos, que se encuentren bien, incluso hacer revisiones, ¿no?
Sí, y ahora, bueno, en muchas escuelas ya se desparasitan, ¿no? A veces se les da a los niños cada 3 meses, uh-huh, una pastilla antiparasitaria que realmente cubre la mayoría de estos parásitos que estamos explicando hoy.
Uh-huh. O sea, ya tendríamos los gusanos. No, aún seguimos con gusanos.
Todavía
pues tenemos un montón.
Sí, sí, realmente hay muchos. No quiero alargarme, os los nombraré, pero sí que como hay diferentes maneras de transmisión, uh-huh, para que los conozcáis más bien. Entonces el segundo es el Ascaris lumbricoides, el tercero, perdón. Este sí que es el gusano más grande y este gusano al ojo humano se ve muchísimo. Es, uh-huh, lo que mucha gente llama las lombrices, ¿no?
Vale.
Porque además es muy escandaloso cuando un niño está muy infestado. Realmente le salen muchos por el culo, ¿no? Por el culito del niño salen, son grandes y largos y salen vivos, con lo cual es muy
desagradable,
aparatoso,
¿no?
Incluso cuando un niño tiene muchos puede llegar a vomitarlos también.
Uh-huh.
Entonces enseguida esto la mamá lo va a notar porque sí, se ven mucho, ¿no? Y realmente estos son los más, diría yo, los más grandes de toda esta...
Los más fáciles de identificar,
sí, porque es realmente como una lombriz, son de color blanco y bueno, miren. Ahora no te sé decir, pero algunos a veces como
15-20 centímetros.
Sí, una cosa así, o más grandes incluso. Las hembras son más grandes.
Oh.
Y son muy gruesos, o sea que se ven claramente. Este gusano, lo que ocurre, su ciclo es un poco complicado porque, a ver, los huevos también maduran en la tierra, ¿de acuerdo? Entonces nos infectamos vía oral, es decir,
por el agua de la tierra,
se traga, ¿no?, el huevo, o sea, el gusano pone huevos, nos tragamos el huevo, y lo que pasa es que en el estómago este huevo se rompe y se convierte en larva, ¿no? Sería un poco como si nos imaginamos un huevo de gallina y su pollito, ¿no? Para que la gente
saciarlo,
pero microscópico, muy pequeño. Entonces este huevo lo que hace es atravesar atraviesa la pared del estómago, de ahí migra al corazón y del corazón pasa a los pulmones. Entonces provoca tos nocturna, ¿no? A veces el niño tose mucho por la noche, puede ser un síntoma también de parasitosis. Una vez está en el pulmón, sube por la tráquea, la larva, y la deglutimos a la vez. O sea, es un ciclo súper complicado, ¿no? Y al deglutir la larva, lo que ocurre ya es que en el intestino esta larva crece y se produce el adulto, ¿no?
Vale.
Estos gusanos tienen adulto macho y adulto hembra. Entonces, adulto macho y hembra pondrán el huevo de nuevo y así se cerraría el ciclo. El huevo volverá a salir por las heces, etc.
O sea, realmente es el más complejo, pero...
Hay otros que también lo son bastante, pero este es bastante complejo, sí. Y lo que ocurre con estos parásitos es que los huevos en la tierra son viables durante mucho tiempo.
Aguantan, ¿no? Resisten mucho tiempo.
Resisten el calor, resisten el frío, resisten, mucho tiempo. Entonces la contaminación es constante, ¿no? Por eso es importante desparasitar a los niños para que ellos no produzcan estos huevos.
Claro.
Y no estén en la tierra y ser un foco de infección.
¿Porque cuánto tiempo puede pasar desde que tragamos como el huevo hasta que realmente podemos ver el gusano adulto?
Exacto, eso sería lo que se llama el periodo del ciclo del parásito. Puede pasar 2 meses normalmente.
Oh, es mucho tiempo, ¿no?
Sí, depende del parásito, 2-3 meses, pero sí, hasta que tú lo puedes diagnosticar también en laboratorio, porque quiere decir que ha completado todo su ciclo.
Pero los síntomas seguramente los vemos antes.
Sí, antes hay síntomas, pero a veces no, hasta que no completan el ciclo, tú no ves nada en las heces. Por eso, ver un huevo de estos en el laboratorio, no siempre lo veremos con una sola muestra. Normalmente decimos que nos traigan 3 muestras de heces, porque es complicado verlos. Y a veces, justo en esa deposición, pues no habrá ninguno. Y se dice al paciente que traiga más heces.
Claro. Muy bien.
Vale.
Ya tenemos el ascaris.
Sí. Bueno, esto es lo que os he dicho. El ascaris lo que pasa es que no produce síntomas muy graves, pero al haber muchos, a veces puede causar como obstrucción en el intestino, porque son muy grandes, ¿no? Eso siempre dicen forman nudos y realmente el niño pues se puede poner grave por causa de esto. Vale, pues el siguiente nemátodo, gusano redondo que nos encontramos, es el anquilostoma duodenale, que también tiene un nombre un poco raro.
Sí, los nombres seguramente que los oyentes digan, ¿de qué nos están hablando hoy? Te lo digo en la entrevista con el experto.
Pero bueno, para que se conozcan el nombre es muy difícil de acordarse, pero sí que al menos saber que existen.
Sí, tenemos que acordarnos de los síntomas, ¿no? Y de cómo contraerlos, ¿no?
Y de cómo son ellos, ¿no? Para poder identificarlos. Vale, pues este anquilostoma tiene un ciclo un poco diferente porque lo que hace es, la infección es por penetración de la larva a través de la piel, ¿de acuerdo?
Entonces, o sea, no solamente los podemos coger a través del agua contaminada de la tierra, sino que la misma larva puede atravesar nuestra
piel. Entonces no es que se note mucho, o sea, no te da un pinchazo, digamos, porque lo único que produce es un poco de picor, ¿de acuerdo? Son larvas muy pequeñas, microscópicas, y por tanto no las vamos a notar. Pero sí, este parásito, quienes lo sufren más, digamos que son los agricultores que trabajan en la tierra con los pies descalzos y están todo el día con los pies metidos en la arena, ¿no? Entonces ahí la larva penetra y quizás sean los que sufren más esta infección. Lo que ocurre con esta larva también, como decíamos en el ascaris, es que de la circulación pasa al corazón, de allí a los pulmones, otra vez sube por la tráquea, se deglute por el esófago y pasa al intestino.
Tenía un ciclo muy similar al ascaris, ¿no?
Sí, ahí maduran, exacto. Entonces, de esta larva, los síntomas que produce son este picor en la piel, esta neumonitis, como hemos dicho antes, porque como pasa por el corazón, produce también tos.
Por el corazón, por el pulmón, perdón.
Exacto. Y luego, lo más característico del anquilostoma es que el gusano adulto, que está en el intestino, tiene una cavidad bucal con unos dientes muy prominentes. Esto lo que pasa es que se engancha en la pared del intestino interna y produce anemia, ¿de acuerdo? Entonces eso sí que sería un síntoma de... Pues si, por ejemplo, una persona se siente débil y con mucha flojera, puede ir al médico, le hacen una analítica sanguínea y hay mucha anemia, pues podríamos sospechar de esta parasitosis.
Entonces, ¿en las heces no podemos llegar a ver este gusano?
Este se ve muy, es muy, muy pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, no lo vemos como láscaris,
vale.
Pero sí que lo que tenemos que hacer es diagnosticarlo a través de sus huevos en las heces, que vale. Es lo que veremos.
Uh-huh, de acuerdo.
Porque el gusano es pequeño, sí. Vale, pues ya tenemos casi todos los nematodos. Nos faltaría el Strongyloides stercoralis, que este también es un nombre
complejo.
Raro. Y nada, de este solo os diré que también su larva penetra por la piel, uh-huh. ¿De acuerdo? Y hace el mismo ciclo que el anquilostoma, no lo voy a repetir. Y lo que produce el Strongyloides es que, bueno, lo curioso de él es que puede hacer un ciclo en la tierra mismo, es decir, que no necesita de entrar en el
cuerpo,
en la persona, exacto, porque son gusanos que la tierra les sirve para madurar, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces ahí mismo las larvas maduran adultos y forman huevos. Tiene ciclos muy complejos porque tiene el ciclo como el anquilostoma, el de la tierra, y en personas inmunodeprimidas lo que se da mucho con VIH, uh-huh. Es que se da un ciclo de autoinfección con las larvas, ¿vale? Es decir, la larva no llega a caer al suelo, sino que cuando está en el intestino vuelve a entrar en el cuerpo y puede formar el ciclo completo otra vez.
Vale.
Y bueno, los síntomas son un poco los mismos que antes, ¿no? Irritación, diarrea, mucho dolor abdominal y lo que se llama malabsorción, que esto suele pasar mucho en los parásitos. Que, como hemos dicho antes, al tener parásitos, cuando tú comes, que tienes que absorber todos los nutrientes,
los absorbe el parásito antes de que el cuerpo, ¿no?
Pues se llaman parásitos, ¿no?
Vale.
Lo que hacen es aprovecharse de lo que nosotros
nos alimentamos
para nutrirnos. Uh-huh. Vale, pues hasta aquí serían un poco los redondos. Hay más, pero tampoco quiero...
Son los generales,
sí,
¿no?
Sí, serían quizá los más comunes, ¿no?
O sea, para prevenirlos seguramente será intentar ir con zapatos, así no tener mucho uh-huh. contacto con la tierra, y desinfectar bien el agua, y los siempre que manipulemos alimentos, exacto. Pues limpiarlos y limpiar nuestras uh-huh. manos antes de comer, ¿no?
Eso siempre.
Y sobre todo en los niños.
Uh-huh. Y la comida también, en muchos vegetales están que los limpiamos con aguas fecales, uh-huh. Es una fuente de infección muy, muy común,
de acuerdo.
¿No? Entonces es intentar limpiar bien todas bien. Las verduras.
Uh-huh. Con agua que no sea contaminada, sino con
exacto,
agua.
Exacto, con agua limpia.
Muy sí. bien. Pues sigamos, a ver, ¿seguimos con los gusanos?
Seguimos. Vale, el siguiente grupo serían los gusanos planos o los céstodos, que se llaman.
Vale.
Y este seguro que todo el mundo lo conoce, os hablaré de la tenia,
¿sí?
Ya, o la solitaria, ¿no? Seguro que todo el mundo ha oído hablar de ella. Uh-huh. Es un gusano, se llama plano porque realmente es plano, parece como una tallarine, ¿no? Como un espagueti.
Achafado.
Sí, y este es muy largo y grande y se suele ver en las heces fácilmente, ¿de acuerdo? Es un gusano que suele haber uno solo, por eso se llama la solitaria.
Vale.
Y lo que pasa es que la cabeza del gusano, digamos, está enganchada en la pared del intestino, pero él va creciendo y va soltando como trozos de anillos, que se llama del cuerpo. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces es posible que no veamos el gusano entero, pero por la noche sueles ver en las sábanas, la persona que tiene la tenia, como trocitos de blancos, como cuadraditos blancos planos, que son trozos del gusano.
¿En la misma sábana
sí,
de la cama?
Se puede, sí, y en las heces, por supuesto. Entonces, a veces viene... Lo primero que decimos en laboratorio es que siempre hay que mirar, antes de procesar las muestras, ¿no? de analizarlas, mirar las heces macroscópicamente, que se llama con el ojo, ¿no?
Uh-huh.
Porque si tú ves como un trocito blanco, eso que os estaba contando, ya
puedes diagnosticarte,
¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la tenia tenemos dos también, la que se llama la tenia solium y la saginata.
Uh-huh.
¿Cómo se transmite? La tenia solium es la que tienen los cerdos y la saginata las vacas. Entonces nosotros nos contaminamos comiendo carne de cerdo o de vaca poco hecha,
vale.
Cruda, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces es muy importante
cocinar bien
las carnes uh-huh. para evitar la tenia. ¿Qué ocurre con la tenia? En realidad, si comes la carne, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el embrión que está en la musculatura del cerdo de la vaca, en la carne, ¿de acuerdo? Dentro de tu intestino, digamos que se desarrolla esta larva uh-huh. y se forma el gusano adulto. No es muy grave, si se forma solo el gusano adulto, bueno, produce también pues, síntomas de mala absorción, ¿no? Pero realmente una tenia no se puede considerar muy grave, es decir, se trata perfectamente y, uh-huh. y ya está. El problema con la tenia solium, que es la del cerdo, es que puede provocar lo que se llama cisticercosis, que esto sí es grave. A ver, lo que ocurre es cuando hay autoinfección, es decir, cuando nosotros tenemos el gusano adulto en el intestino que sacará huevos, ¿de acuerdo? Y nos infectamos con el propio huevo, no con la carne de cerdo, sino con
el huevo que...
Exacto. Este huevo actuará como actúa en el cerdo, es decir, se puede al final llegar a incrustar en nuestra musculatura, ¿de acuerdo? Porque lo que hace es penetrar dentro del cuerpo. Y aquí puede formar
lesiones,
lesiones muy graves en el cerebro, en el hígado, ¿de acuerdo? Entonces es una patología muy grave y hay que intentar pues eso, evitar al máximo, ¿no?, esta infección.
Muy bien. O sea, realmente tenemos una buena y una mala, ¿no?
Sí, en la carne de
vaca. Buena, que tampoco es buena, ¿no? Pero una mala y una menos mala.
Sí, exacto. Digamos que la tenia solium sería la que produce esta patología tan más grave, y la saginata no, simplemente es la tenia adulta que tenemos en el intestino. Y a ver, hay que eliminarla, por supuesto, pero no es grave.
Vale, no puede crear tantas lesiones como la otra.
No, simplemente porque la otra penetra dentro del cuerpo y forma estos calcificaciones, digamos, y puede llegar a formar síntomas nerviosos, etcétera.
De acuerdo.
Vale, pues de los gusanos planos, creo que la tenia sería la más importante. Importante. Los demás tampoco no vamos a entrar en ellos. Y luego tenemos los trematodos también, que de esto solo voy a nombrar el esquistosoma, porque realmente en Guinea existe un programa de esquistosomiasis, ¿de acuerdo? Y es un gusano también que su ciclo es bastante complicado porque se produce en el agua. Digamos que el esquistosoma que se encuentra en Guinea es el intercalatum, se llama así, ¿de acuerdo? Y luego hay el esquistosoma mansoni, que los dos afectan al tracto digestivo. Y hay un tercer esquistosoma que se llama hematobium, que este afecta a la orina, se encuentra en la orina. Suelo nombrarlo, pero no voy a decir nada más porque hoy estamos tratando gusanos del tracto digestivo. Entonces, bueno, lo que pasa con estos gusanos es que también penetran larvas en el cuerpo, ¿de acuerdo? Sí. Y como empieza el ciclo, que es muy curioso, es nosotros expulsamos huevos del esquistosoma por las heces, y normalmente, como este huevo necesita agua para poder seguir su ciclo. Entonces, el ciclo ocurre cuando una persona defeca en un río o en un lago, ¿de acuerdo? Y lo que pasa es que este huevo, una vez está en contacto con el agua,
ya puede vivir, ¿no?
Se rompe la cáscara del huevo, sale la larva y tiene que buscar un caracol. Es muy complejo. Un caracol que se encuentra en las orillas de estos ríos o lagos, ¿de acuerdo? De agua dulce. Entonces la larva penetra en este caracol, continúa el ciclo, evoluciona más, sale del caracol cuando ya está madura, y es entonces cuando es infectiva para nosotros. Entonces una persona que esté pescando, que esté con los pies en el agua, es cuando la larva va a penetrar en la piel.
De acuerdo.
Entonces, lo que siempre se dice para evitar este ciclo, aparte de tratar con desparasitar a las personas afectadas, es intentar que las personas no orinen ni defequen en el agua del río o del lago. Es muy difícil porque es controlar esto es difícil, pero sí que hay campañas para poder explicar cómo
y para evitar
el ciclo y evitar este... Es decir, lo que se trata con estos parásitos es que en algún punto se rompa el ciclo para que no sigan viviendo y sigan infestando.
De acuerdo, es un poco una tarea de todos, la verdad.
Sí. Y bueno, estos huevos sí que son graves porque el huevo en sí tiene como una espícula, que se llama como una espinilla, ¿de acuerdo? Que se clava también en la mucosa de la pared.
Y eso produce va absorbiendo,
sangre en las heces, exacto, úlceras. Y sí que podemos ver a veces un poco de sangre.
Vale.
Vale, y bueno, hasta aquí serían un poco los gusanos, los helmintos.
Vale, entonces ahora ya iríamos a esos que no vemos a través del ojo, sino que se ven a través del microscopio,
sí,
¿no?
Que son los protozoos.
Protozoos, exacto.
Estos protozoos son gusanos, son parásitos unicelulares, es decir, solo tienen una célula, y para que os imaginéis lo pequeños que son, y que las células hay que verlas en el microscopio, ¿no? Es la unidad vital más pequeña, ¿no? Que nosotros estamos formados por células, pues bueno, hay parásitos que son ellos mismos solo una célula.
Vale.
Entonces, de este grupo, quizá los más comunes, y que supongo que todo el mundo o ha tenido, yo misma he tenido varias veces porque son muy comunes, serían las amebas, que todo el mundo conoce. De estas amebas, quizá la más grave, en la que voy a explicar, es la entoamoeba histolítica, que de lo que se trata es una ameba que también se infecta por agua contaminada, por comida que está también lavada con agua sucia, etcétera. y lo que produces es lo que acontece es que tú te infectas con el quiste. Uh-huh. Como hemos dicho antes, el quiste es la forma, digamos, viable, vivir, ¿no? Que aguanta en el medio, ¿no? Uh-huh. Que resiste al medio ambiente. Entonces nos contaminamos con el quiste. Este quiste se libera, digamos que se rompe una vez está en el intestino, y ahí liberan el parásito, ¿no? El parásito también es muy, muy pequeño, no lo podemos ver, se llama trofozoito, la forma parasitaria, pero bueno, tampoco no hace falta saberlo, y produce diarrea muy grave, ¿no? Y produce lo que se llama disentería, que es diarrea con sangre y con moco.
Vale.
Y eso sí que es muy, muy típico, se puede ver, ¿no? Que uno está defecando diarrea con sangre y moco, ahí hay que ir. Lo importante de esta infección es que se acuda rápido a hacerse una analítica, porque en ese momento es cuando vamos a ver la forma viva del parásito. Si las heces tardan mucho en visualizarse al microscopio, digamos que se muere la forma viva, ¿de acuerdo?
Vale.
Y bueno, la intolerancia histolítica es muy grave, porque aparte de producir esta disentería, lo que hace es penetrar también por la pared intestinal, y puede llegar a formar abscesos en el hígado, en el pulmón, en varios órganos vitales del cuerpo.
Vale.
Y una vez está dentro es más difícil de acabar con ella, digamos, uh-huh. ¿no? O sea, la forma intestinal, que es cuando uno empieza a tener la disentería, es cuando tienes que acudir rápidamente a...
O sea, el primer síntoma, que quizás son esa mucosidad y esa sangre en las heces, uh-huh. tenemos que acudir sí. rápidamente antes de que muera... ¿no? El parásito
sí,
en las heces,
visualizar.
Para visualizarlo bien.
Y luego para tratarse y evitar que esta ameba penetre
a los tejidos.
Al sistema. Uh-huh. Exacto. Vale, pues esto sería un poco la entomía histolítica, que es la más grave, como he dicho. Y luego el segundo protozoo, que es muy común a nivel mundial y aquí hay muchísimo también, es la giardiasis. El microorganismo se llama Giardia lambia. También se infecta la persona por ingesta de agua contaminada, etcétera, igual que, es decir, vía oral, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y lo que produce la giardia es diarrea, lo que pasa es que no produce sangre, como el caso de la ameba, y mucho dolor abdominal, ¿de acuerdo? Y náusea, sobre todo, eso es muy característico. Tienes dolor abdominal y como ganas de vomitar, aunque uh-huh. no realmente no vomitas, pero eructas mucho, ¿no? Y además el eructo tiene como un olor muy así fuerte, como con olor extraño, ¿no? Que uh-huh. ya uno nota. Y luego eso, mucho dolor abdominal. Entonces producen diarrea líquida, eso sí, y también es importante acudir rápidamente
al centro
de salud para poder ver estas giardias uh-huh. vivas.
Entonces ya tendríamos todas... No, aún seguimos.
Solo
¿verdad?
Falta una.
Mercedes nos ha traído hoy un montón de gusanos y parásitos que tenemos que no conocer por nombre, pero sí por esos síntomas, para que no y tener que desparasitarnos.
Exacto, eso es muy importante. Bueno, el último protozoo que os quería hablar, que es solo nombrarlo, serían los coccidios. Hay uh-huh. varios tipos, pero no voy a decir los nombres porque son también complicados. Pero lo importante de este parásito es que afecta a personas inmunodeprimidas. Uh-huh. ¿De acuerdo? Es un parásito, es un protozoo que con personas inmunocompetentes no tiene más importancia, pero personas con VIH sobre todo produce diarrea crónica, ¿de acuerdo? Entonces es importante que el analista sepa
analizarlo bien,
diagnosticar este parásito, y sobre todo eso, ¿no? Una persona con VIH que tiene una diarrea crónica que no remite, entonces acudir también por esta causa al clínico e intentar aislar este parásito.
De acuerdo.
Y un poco sería el repaso de todos. No sé si os ha quedado claro, había muchísimos.
Repasemos, que sí, ¿no? Vale. Genial, pues ya los tendríamos todos, ¿ya?
Sí.
Ahora sí.
Uh-huh.
Bien, hoy hemos analizado con Mercedes estos parásitos intestinales que son muy frecuentes, como bien ha dicho ella, aquí en Guinea, pero también ha dicho varias cosas que son muy sencillas, que seguramente evitaremos de este contagio, que son pues eso, pues utilizar aguas limpias, aguas hervidas, aguas no contaminadas, no defecar, ¿no? En cerca de ríos, cerca de lagos, pues vigilar estos niños, ¿no? Son medidas muy sencillas, pero que están al alcance de todos el poder hacer que nosotros estemos más sanos y nuestro entorno también, ¿verdad?
Exacto, realmente estos parásitos con una buena prevención no tendrían por qué afectarnos, ¿no?
Uh-huh.
Y son cosas que, como tú has dicho, se pueden hacer perfectamente. Simplemente una buena higiene, ¿no? Y tener conciencia de eso, de que hay que lavarse las manos, de que a veces no, la fruta que comemos no sabemos dónde viene, hay que lavarla bien, uh-huh. y tener un ambiente limpio y desinfectado.
Exactamente. Ya no solo por nosotros mismos, sino por nuestro entorno, por un hábito de compañerismo, de pues que entre todos tenemos que tener nuestro entorno, no solamente nuestra casa, sino el lugar donde vivimos para estar más cómodos y vivir más sanos.
Y librarnos de estos bichos.
Exacto. Que como ahora hemos hablado con Mercé, quizás son un poco así desagradables, pues por eso tenemos que prevenirnos. Uh-huh. Pues nada más, solamente me queda darte las gracias, Mercé, por haber compartido esa tarde con nosotros y con nuestros oyentes. Y nada, que tengas mucha suerte también en tu curso.
Gracias, encantada y bueno, hasta la próxima.
Muy bien. Y a vosotros oyentes, si me esperáis un poquito, ahora mismo vuelvo con Alicia, que nos contará exactamente cómo prevenirnos de estos parásitos, ¿de acuerdo? Hasta ahora.
La Bruxelles référence à sa guicharou fara. Ambiance à gogo, tout le monde saï saï, saï 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 saï. On dirait bonne année. Tous les soirs saï saï, saï 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 saï. On dirait fêtier.
Colivilla na Luanda, chez Akete Kouan Ikeleba, na Kasavubu, Kuna, point final.
Y seguimos con el programa de hoy, como sabéis, salud e información para todos, el programa de radio de la FRS. Y hoy, como siempre, pues después de la entrevista con el experto, tengo aquí a una de mis enfermeras. Hoy tengo a Alicia para hablarnos de parasitosis intestinal. Buenas tardes, Alicia, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Bien?
¿Sí? Bueno, cuéntanos y cuenta a nuestros oyentes qué es la parasitosis intestinal.
Parasitosis intestinal son organismos, son uh-huh. gusanos que viven dentro de nuestro organismo, precisamente en los intestinos. Ahí uh-huh. viven. Algunos pueden vivir en la vejiga, dependiendo del tipo de parásitos intestinal.
Uh-huh.
Sobre todo viven dentro de los intestinos de la persona.
Pero también los podemos
encontrar
fuera, ¿no?
Pero también pueden migrar a otras partes, causando problemas en otra estructura del organismo.
Uh-huh. ¿Qué tipos de parásitos o gusanos, no? Para que nos entiendan, podemos encontrar.
Bueno, son muchos, ¿no? Podemos ver ascaris, que uh-huh. son esos gusanos gordos, alargados, que podemos ver a simple vista.
Uh-huh.
Podemos ver los tricocéfalos, son también los gusanos finos, alargados, pero más pequeñitos que
los ascaris.
Uh-huh. Hay otros que son como amebas, anquilostomas y todos esos que ya no se pueden ver a simple vista.
Uh-huh.
Sí.
¿Y qué nos... o sea, cómo entran, ¿no? Dices que son unos gusanos que tenemos dentro de nuestro cuerpo, pero ¿cómo entran en nuestro cuerpo? ¿Crecen dentro de él o cómo funciona? ¿Cómo lo hacen?
Crecen dentro de él, por supuesto, porque esos parásitos entran en nuestro organismo por las bajas condiciones higiénicas, por modo de vida muchas veces que nosotros estamos viviendo, ¿no? Unos entran por la boca, a través de la boca.
Uh-huh. Con los alimentos, ¿no?
Metiendo las manos sucias en la boca, comiendo los alimentos contaminados de parásitos, ¿no? De huevos, tomando agua contaminada, alimentos, agua, las manos sucias, después de, por ejemplo, defecar,
uh-huh.
no hemos lavado bien las manos, después de cambiar al niño, tocar las heces del niño y... bueno, comer con utensilios sucios, porque las moscas pueden venir y posar, una mosca que viene
uh-huh.
De posar sobre las heces, a su vez viene a posar en nuestra comida, en los platos, en las cucharas,
uh-huh.
Bueno, son todas esas cosas.
Y estas cosas luego nos las ponemos en la boca.
En la boca, y a través de la boca y por otra parte a través de los pies, de la piel, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros andamos sin zapatos. Ya que cuando la persona defeca, si no se defeca en la letrina, que es el lugar ideal, adecuado para, bueno, las feces, ¿no? Para tenerlos aislados, para no contaminar el ambiente, si defecamos en el campo, o sea, los huevos de los gusanos quedan ahí, aunque hayan pasado muchos días, muchas semanas, cuando la persona viene y pisa el suelo sin zapatos, o sea, esos huevos, o sea, esas larvas, son larvas lo llaman, pueden atravesar la piel de la persona, entrar en el organismo y hacer el problema.
Entonces, entiendo que este tipo de gusanos que se transmiten a través de pues, la piel,
sí,
¿no
sí.
son los que aparecen en el intestino o son distintos?
Son distintos. Algunos pueden inmigrar hacia la vejiga urinaria y provocar el problema ahí. Otros tipos entran en el... cuando nosotros estamos en el río contaminado, porque hay gente que se defeca en el río, contaminan el río y cuando nosotros vamos al río, las larvas pueden entrarnos
por la
a
piel.
Través de la piel y hacer el mismo problema. El ciclo lo hacen dentro del organismo de la persona, pero la mayoría de esos parásitos se desarrollan a nivel de los intestinos, ahí es donde se hacen su forma adulta e invadir el organismo. Otros emigran hacia el ano, en el recto, sobre todo solemos notar que rascamos, esto provoca pruritos en el ano. Los niños pueden rascar el ano, hasta los mayores. Esos gusanitos a veces no los podemos notar. Cuando rascamos, la forma infectante emigra al recto. Rascamos y lo podemos traer en las manos. Y si esas manos, después de rascarlo, volvemos a meter las manos en la boca, igualmente volvemos a infectar de esos parásitos y así sigue el ciclo continuamente.
Entonces, resumiendo, tenemos dos tipos de parásito, de gusano. Uno que se transmite por la boca, ¿no?
O sea, son...
y la otra por la piel.
Son varios, ¿eh?
Bueno, sí, sí.
Varios. Hemos dicho áscaris, tricocéfalos, osiurus, anquilostomas y todo eso. Pero la vía de transmisión, o sea, la vía en que entran dentro de nuestro organismo es a través de la boca. Como agua sucia, ¿eh?
Ya.
Agua contaminada, alimentos contaminados, utensilios. Contaminados,
por manos... mala higiene, ¿no?
Sí, mala higiene, bajas condiciones higiénicas, metemos en la boca. Entonces, otros entran a través de la piel, cuando hemos metido en agua contaminada, en agua de los ríos, y si la gente defeca en el campo libre, se pisa, después quedan ahí las larvas, aunque haya pasado tiempo, cuando vamos descalzos, si pisamos en el lugar este, podemos infectarnos de esas larvas de gusanos.
¿Y cómo podemos saber que tenemos, o sea, qué síntomas tenemos o qué notamos cuando tenemos esos parásitos dentro de nuestro cuerpo?
Sí, son montones de síntomas que se pueden manifestar en nuestro organismo. Podemos empezar por falta de apetito, vómitos, diarreas, dolor de vientre, dolor de vientre, pérdida de peso, o sea, son todas esas cosas que hasta incluso llevaría a unas complicaciones dependiendo del tipo del parásito. Puede provocar, por ejemplo, las deshidrataciones en caso de diarrea, y sabemos que una de las causas de las infecciones diarreicas agudas son a través de los parásitos intestinales, ¿no? Sobre todo si es el tipo de amebas, ese tipo de parásitos que se llama ameba, ¿no? Que puede provocar diarrea con sangre, ¿no? Y todo eso puede llevar a deshidrataciones. Si provoca vómitos, los vómitos pueden llevar a deshidrataciones. Los parásitos intestinales causan anemia, ya que se están alimentando, un tipo se está alimentando
de la sangre
nuestra, igualmente que está comiendo de propio alimento que nosotros ingerimos. esos alimentos, cuando los ingerimos para mantener nuestra salud, ¿no? Y ellos, a su también vez, como habitan dentro de nosotros, uh-huh, se habitan de esos mismos alimentos, están ahí chupando nuestra sangre. Uh-huh. O sea que igualmente pueden provocar anemia. Otro tipo de gusanos, sobre todo de esos más grandes que hemos dicho, ¿no?, pueden provocar una obstrucción intestinal, ya que, como
pues
vemos,
hacer grandes, ¿no?
Como son muy grandes, pueden anidarse y formar ahí una obstrucción. Otros pueden provocar la salida del ano para afuera. Uh-huh. O sea, son muchos problemas que son... Podemos despreciar al inicio que al final pueden causar complicaciones graves.
Ajá. Y siempre cuando veamos alguno de estos síntomas tenemos que acudir al médico,
cuando veamos alguno,
¿no?,
de esos síntomas tenemos que acudirnos al médico. Uh-huh. Pero la primera cosa que tenemos que hacer es prevenir.
De acuerdo.
Es prevenir. ¿Cómo nosotros vamos a prevenir las infecciones estas? Uh-huh. Aumentando las medidas higiénicas.
De acuerdo.
Medidas higiénicas como agua. Si hay que tratar agua para beber. Si agua lo cogemos del pozo, uh-huh, lo hervimos.
Vale.
Si hay que hervir el agua. El agua se hierve durante 20 minutos.
De
en
esa
ebullición.
Manera eliminaremos cualquier parásito, ¿no?, que tengamos.
Cualquier
dentro del
parásito
año.
Que tengamos, ya que una de las formas es a través del agua, ¿no? Agua, uh-huh, contaminada. Entonces, tratar el agua, uh-huh, hirviéndolo. Y después de hervirlo, también se puede añadir 2 gotas de lejía apta para la contaminación en 1 litro de agua.
Apta para el consumo, ¿no?
Para
la alimentación.
Para la alimentación, uh-huh, que podemos ingerir. Hay lejías que ponen apta para la desinfección. Uh-huh. Se venden en el mercado. Uh-huh. Entonces, para tener limpia el agua, para tenerlo apta para beber, que no daña al organismo, se hay que añadir 2 gotas de lejía en 1 litro de agua. O bien hervir el agua durante 20 minutos, uh-huh, en ebullición, ¿eh? A partir de que el agua empiece a hervir, que se hierva durante 20 minutos, lo dejamos enfriar.
Y eso es el agua para beber, ¿no?
Para beber, uh-huh, conservarlo bien en un recipiente bien tapado. Uh-huh. Esto es el agua. Entonces, las manos, la mayor parte de esas infecciones entran por la boca, por la mano. Es que las manos sucias nos están llevando toda esa suciedad. Uh-huh. Lavar las manos después de defecar, antes de comer, uh-huh, antes de tocar el alimento, cuando hemos limpiado el culete del niño,
uh-huh,
o sea, si, yo diría siempre y cuando que las notamos sucias, tenemos que lavar las manos.
Pero sobre todo en esos momentos donde las manos van a intervenir con nuestros alimentos, ¿no? O las manos intervienen en cosas sucias, como
sí,
puede
sí
ser
sí,
pues,
sí,
el culo de un bebé
sí,
que
sí,
le
sí
estamos cambiando, ¿no?
Claro, porque el niño defeca y pueda que el uh-huh niño... Aparte de que las heces no son buenas tocarlas, ¿no? Tampoco uh-huh vamos a saber qué heces están contaminados o no.
Bueno, pero mejor para evitarlas cualquiera.
Mejor evitarlo. Para los niños sí hay que procurar los niños. Es que los niños sufren más porque tocan mucho el suelo, gatean, cualquier cosa lo meten en la boca. Sí hay que vigilar muchísimo los niños. Son uh-huh muy propensos
a tener
ese tipo
parásitos
de parásitos. Y después tenemos que procurar la limpieza en los niños, mantenerlos cortados sus
las
uñas. Porque debajo de las uñas esconden toda esa suciedad. Lavar las uñas uh-huh bien frecuentemente.
Vigilar, ¿no? Que
vigilar.
Todo lo que se pongan en la boca, ¿no? Un niño si nos coge una diarrea fuerte uh-huh debido a un parásito intestinal
sí
es mucho más débil que cualquiera de nosotros, ¿no?
Claro. Y hemos hablado lo de alimentos. Hay que cocer bien los alimentos, uh-huh, ¿eh? Las frutas que se hay que comer sin necesidad de cocerlos, hay que lavarlo. Todo el alimento que se come sin hervir, lavarlo bien.
Uh-huh.
Cocer bien los alimentos, ¿eh? La carne, por ejemplo, la carne de cerdo. Sabemos que hay un tipo de gusanos, parásitos, que vive, bueno, en ese caso quizás no viva en el intestino, ¿no? Sino que pueda que viva dentro de otra parte del cuerpo de la persona, que es tenia. lo llevan los cerdos, ¿no? O sea que carnes de ese tipo cuando lo preparamos tiene que llevar más tiempo en el fuego para estar bien cocido. Entonces otros alimentos son esos alimentos que van vendiendo en la calle, en el mercado, cocidos. Alimentos cocidos que van vendiendo como buñuelos, como, bueno, otro montón de alimentos ya cocidos que van vendiendo.
Alaricó, por ejemplo, ¿no?
Alaricó y todo eso. Entonces, cocidos, pero que lo tapen. Tienen que mantenerlos tapados, porque las moscas que puedan posar sobre esos alimentos vienen de alguna parte, del váter o de otra parte donde hayan encontrado las heces. Después, esas moscas pueden traer los gusanos, se posan en el alimento cocido, y cuando nosotros ya lo compramos ahí inmediatamente comerlo, ya estamos comiendo, ingiriendo los parásitos intestinales. Los utensilios, sí, hay que protegerlos, guardarlos bien dentro de la letrina y todo eso, porque las moscas vienen igualmente, se posan sobre un plato presumiblemente limpio o cuchara, lo puede venir a infectar. No lo vamos a saber, no sabremos que la mosca ya pasó aquí y que se hay que volver a lavar el plato. Antes de que ocurra eso, se hay que proteger los
utensilios de las posibles moscas.
Si todavía no se lavan los platos, es importante que se meta igualmente dentro de alguna parte, ¿no? Taparlo, porque igualmente vienen los perros. Bueno, aparte de los parásitos intestinales, los perros pueden traernos otras infecciones, ¿no? O sea que si todavía no se lava, se hay que guardarlo adentro, proteger los utensilios limpios.
Antes nos has hablado de que tenemos que lavar los alimentos.
Sí.
Por ejemplo, también los alimentos que decíamos, sobre todo los cocidos, ya sabemos que si los cocemos bien, pues eliminaremos estos parásitos. Pero estos alimentos que nos tomamos crudos, ya puede ser una ensalada, un tomate, una fruta, ¿los tenemos que lavar con agua normal o este agua también debe de ser, tenemos que ser agua?
Por supuesto que el agua tratada. Debe ser tratada, porque no nos serviría para nada. Cuando estamos limpiando para las frutas, utilizando agua que no está buena, o sea que es como si no hacemos nada. Exacto. Si hay que lavar esas verduras, esas frutas con agua tratada ya. Para tener todo limpio. Agua tratada, lavarlo con los alimentos que nosotros vamos a tomar inmediatamente sin volver a cocerlos.
También debemos de tener, imagino, mucho cuidado con nuestros pozos. Nuestros pozos debemos de cuidar de ellos, que estén limpios, ¿no?
Que estén
las cuerdas
limpio.
Que lanzamos dentro del pozo no pueden estar por el suelo, ¿no?
Nada.
El cubo con el que recogemos este agua pues debe de estar limpio.
Sí.
¿No? Debemos de tener más cuidado, quizá no es algo también personal, que también lo es, pero también es algo de la comunidad, ¿no?
Sí, sí.
Donde debemos de mantener nuestro entorno limpio.
El higiene ambiental.
Exactamente.
Todo eso.
Viene desencadenado, ¿no? Mucho.
Viene desencadenado. Si hay que saber verter la basura, y las heces no deberían ser abono para el cultivo para las verduras, no hay que utilizar las heces como antes lo hacían para hacer crecer las verduras, porque ya vemos el riesgo de que si no se lavan bien las verduras y todo eso, las heces no se utilizan como abono.
Y luego cuando nos bañamos en un río, porque también pues hay mucha gente, ¿no?, que va al río, pues va a bañarse, va a lavar el coche, va a lavar las ropas, ¿no?
Sí, sí.
¿Debemos de vigilar en este río que nos bañamos o debemos de procurar mantener limpio nuestros ríos?
Lo importante es no defecar en los ríos, ni hacer pis, ni orinar, porque eliminamos los huevos de gusanos a través de la orina. Cuando lo hacemos en el río, ya estamos contaminando el río. Tanto defecar como hacer pis en el río, ya estamos contaminando el río. No, el río no es para defecar, no es para echar basura, no es para hacer pis. El río tiene que estar libre de todas esas porquerías. ¿Por qué? Porque van la gente, ya sea para lavar, ya sea para bañar. Porque el río contaminado, cuando nosotros vamos a bañar ahí, no vamos a ver los parásitos, pero corremos el riesgo de que nosotros nos infectemos. El río no es para hacer ni pis, ni hacer caca, ni echar basura, ni echar cualquier cosa que pueda perjudicar a la gente.
O sea, que quede claro, ¿no?, que todas estas, pues, tanto defecar como orinar, lo tenemos que hacer en las letrinas.
Letrinas.
Sí, tenemos que tirar basura, no la tiraremos en el suelo, sino en los lugares o en los vertederos
lugares
indicados.
Sí.
No, tenemos que procurar que nuestro entorno, nuestra comunidad y la de los demás, pues, esté limpia, ¿no? Tenemos de ser higiénicos para no poder...
Para estar libre de esas infecciones, ¿no? No solo los parásitos intestinales, ¿no? Tenemos tifoidea y todas esas cosas. Esas cosas vienen por la sociedad, por un modo de vida nuestra, ¿no? De aumentar las medidas higiénicas, de procurarlo, sería una forma de disminuir considerablemente esos tipos de problemas de salud.
Uh-huh.
Que si parásitos intestinales, que si tifoidea, que si paludismo y todo eso, ¿no?
Bueno. Sí que es cierto que muchas de estas enfermedades o infecciones vienen producidas por una mala higiene.
Mala higiene.
No solamente personal, vuelvo a repetir, sino una higiene pues global de la comunidad, de la que tenemos que entre todos mantener nuestro pueblo limpio, ¿no? Y pues cuidarle, porque es donde vivimos, es donde nos relacionamos, donde tocamos, donde pisamos, ¿no?
Efectivamente.
Y debemos de mantenerlo limpio para no contraer todas estas cosas que cada día Amparo o Alicia nos vienen a contar, ¿no?
Ajá.
Pues muy bien, Alicia, hoy también, dime, perdona.
Sí, entonces seguimos cuando hay signos, bueno, cuando sospechamos tener una infección, ¿no?, de ese tipo, lo que nosotros vamos a pensar es ir al médico. Ir al médico. Si sospechamos estar infectado de parásitos intestinales,
debemos ir al médico
porque de signos y síntomas que podemos sospechar que sean de parásitos intestinales. No solo los parásitos intestinales tienen esos signos y síntomas. Puede que estamos escondiendo un paludismo, tifoidea u otras enfermedades, ¿no? El médico es la persona que va a saber analizar y determinar que efectivamente son parásitos intestinales o alguna otra enfermedad, ¿no? Y así la persona puede recibir
el
tratamiento adecuado. Otra forma es que si el médico da el tratamiento para cualquier tipo de parásitos intestinal, que la persona cumpla el tratamiento.
Como siempre decimos.
Como siempre decimos. Y si el médico dice, vuelva de aquí a un tiempo a coger otra vez el otro tratamiento para rematar quizás, porque hay parásitos intestinales que se requieren que se repitan.
Son resistentes, ¿no?
Que son resistentes. Es importante que la persona vuelva al médico para que reciba otra vez el tratamiento y verificar si los gusanos han muerto efectivamente. Porque también es importante que los niños, sobre todo, por ejemplo, en las guarderías, en casas donde hay muchos niños, ¿no? Y tal, tal como hemos dicho, que hay un tipo de parásitos que se inmigran, que eliminan sus huevos, así, sin necesidad de que salgan con las heces, ¿no? Esos huevos pueden caer sobre las sábanas, ¿no? Sobre la ropa y todo eso. Vamos a decir, para los niños que duermen juntos, ¿no?, también pueden verse infectados.
Contagiarse, ¿no?
Pueden contagiarse a través de lo que elimina el otro niño. Y es importante que quizás investiguen para todos los niños de la casa y que reciban todos el tratamiento, que es muy sencillo, muy cortito, y sería lo ideal.
Muy bien. Pues como siempre, aparte de la prevención, siempre recomendamos, debemos de ir al médico a estos síntomas, y debemos de hacer el tratamiento hasta el final, sea cual sea el tratamiento.
Sí.
Y si vemos que aún finalizado el tratamiento no acabamos de estar bien, volvemos al médico. Uh-huh. Si el médico nos dice vuelva de aquí 15 días para ver cómo está, debemos de volver. Uh-huh. O sea, debemos de hacer caso siempre a nuestro médico, y si no nos encontramos sanos,
sí,
volver a acudir al médico.
Sí, esto, el mensaje final, la prevención es lo ideal.
Uh-huh.
Aumentar las medidas higiénicas. Después, acudir al médico cuando sospechamos tener una infección.
Uh-huh.
Por otro lado, si el médico recomienda algún tratamiento después de sus investigaciones, cumplir el tratamiento y acudir a la otra cita si es posible.
Uh-huh. Muy bien, Amparo. Pues, ay, Alicia, ahora te he dicho Amparo, mira.
No pasa nada.
Le mandamos un saludo desde aquí. Ajá. Y nada, Alicia, pues nada, muchas gracias nuevamente,
sí,
por estar aquí en Chimlen. Te lo digo por tu bien, porque os lo decimos por vuestro bien, porque tenéis que preveniros. Ajá. Para estar sanos,
sí,
y desearte unas muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Buenas, Carol, tardes.
He even loves me better and much more than before.
Y bien, oyentes, ya estamos al final de nuestro programa de salud e información para todos. Espero que os haya sido útil este programa, que hagáis caso, que seáis conscientes con el medio en el que vivimos, que os prevengáis, pero también que colaboréis a mantener nuestro entorno limpio, porque es un bien común, es un bien de todos, y ayudará a que todos juntos estemos más sanos. Así que solamente me queda daros las buenas tardes, desearos una feliz semana y que nos vemos la semana que viene. Y por favor, como siempre, seguid sanos. Sometimes we have to take another to realize.